Hola, buenas tardes. Son las 3 ya y es hora de empezar el programa Encuentros. Hoy traemos un pequeño chiste de ese gran cómico llamado Gila, que se llama Comparando.
Hablaba del teléfono, de lo importante que es cómo va progresando con el correr del tiempo, pero siempre, no sé por qué, hay épocas en que está de moda una cosa o de un país, ahora está de moda lo japonés, pero hubo una época, ustedes lo recordarán, muchos de ustedes lo recordarán, que estaba de moda lo americano, que ibas a comprar algo y no te decían el bueno, tiene calidad, no, es americano, y decía, ah, americano, démelo, oiga, démelo. Por ejemplo, cualquier cosa, una gafa de sol. Entrabas y decías, ¿tienen ustedes gafas de sol? Y decía, oh, y llega usted en el momento preciso. Acabo de recibir lo último, las polarizadoras, que polarizan el rayo solar siempre que su inclinación visual no sea superior a los 25 grados. Es decir, que no le hieren la retina directamente porque de una forma cóncava expulsan el reflejo al exterior y lo anulan. Y decíamos, ¿pero se ve? Oh. Oiga, son gafas americanas. Ah, americanas, oiga, démelas, qué buenas. Y las llevábamos. Y encontrábamos un amigo en la calle y decíamos, me he comprado unas gafas que polan. Y decía el amigo, ¿que polan qué? El rufao. O sea, no te caluncian en 1008, se angulan y se refractarían. Es que no te entiendo, Luis, que te hago para un tractor. Unas gafas americanas. Tú tienes el ojo bóvedo, ¿no? ¿O eres especial? Como tienes el ojo bóvedo, el sol se te reconcava adentro. Si tú lo refractarías con un vidrio liso, el sol se da contra él, que se joda el sol. Y este al amigo, si es que no te entiendo, Luis, perdóname. ¿Quién va a comprar unas gafas americanas? Ah, americanas, oye, qué buenas, ¿dónde? Y se compraba otras el imbécil.
Después de un poco de humor, vamos a hacer un poco de ejercicio también. Y es para eso que traemos hoy aquí a Yolanda Vicente, nuestra profesora de gimnasia.
Hola, Julio César. Hoy hablaré sobre las ubicaciones de los cementerios de nuestra vila. Y digo cementerios porque somos una vila milenaria y tenemos el derecho de haber tenido más de uno. El primero de los primeros está ubicado en el Palau, detrás del ábside de la capilla de Santa Madrona, donde se encontraron tres sepulturas romanas, lo que sugiere que existía una vila romana, con casas, necrópolis e incluso zona industrial, y que ocupaba unos 360 metros. Parece ser que esta vila desaparece hacia el siglo III. Esto nos lo sugiere el que no se hayan encontrado restos de cerámica más modernos y también a la falta, sobre todo, de investigación. El siguiente hallazgo que da pista sobre nuestra vila, y por casualidad no por investigación, se produce durante las excavaciones para la construcción de pisos en el Puigbó, al lado del Raval de Corbera, concretamente el 8 de junio de 1997. Se descubrieron 30 tumbas, datadas sobre los siglos IV y V. Aquí, a falta de documentación e investigación, solo nos queda deducir. O bien, el asentamiento del Palau se había trasladado hasta esa zona, o se trataba de un asentamiento diferente. Desde mi punto de vista, la segunda hipótesis es la más acertada. Yo creo que existió en el Palau un asentamiento romano, que había perdurado en el tiempo, y que los hallazgos del Puigbó nos indican de la existencia de otro asentamiento. Pero a falta de investigación arqueológica, ya imposible de realizar, no podemos más que filosofar y dar hipótesis sobre lo que sucedía en nuestra vila. Porque la realidad es que desde el siglo III hasta el siglo XII tenemos un lapsus importante sobre la historia de San Andreu de la Barca. Es como si un agujero negro se lo hubiera tragado todo. Tenemos documentadas dos necrópolis o dos cementerios, una en el Palau, época romana, y la segunda en el Puigbó, época transición romana-visigoda. Saltando en el tiempo, atravesando ese enorme agujero negro de nuestra historia, llegamos a los siglos XII y XIII, donde era habitual el enterramiento dentro de las iglesias. Y nuestro municipio no fue diferente. Según la costumbre de la época, la iglesia se dividía por sectores. En el centro o cerca de algún santo eran enterrados los clérigos. El centro de la nave, las clases con más poder. La parte derecha, las clases medias. Y la parte izquierda, los más pobres. El hallazgo de una losa funeraria que posteriormente, durante una remodelación, se colocó fuera, en una de las paredes exteriores de la iglesia, al lado de la plaza, atestiguan que en nuestra iglesia se seguía esa costumbre. Un pequeño inciso. El 29 de septiembre de 1947 se trasladan los restos del rector Juanico, fallecido en 1915, desde la capilla de la iglesia hasta una sepultura que el pueblo le había construido en el centro de la nave de la iglesia. Y aquí el dato curioso. En esa misma sepultura se introdujo el 28 de enero de 1999 el rector Félix Pla y Batlle. No voy a relatar los viajes post-mortem que tuvo que realizar este desdichado rector, pero sí recordar quién era. Para nuestros seguidores, ¿se acuerdan del pobre rector recién llegado a nuestra vila que nos relata con mucha claridad la grave pandemia que asoló y devastó el municipio en 1781? Pues se trata de él. Así, cuando visites la iglesia y pases por delante de dicha losa, piensa en lo que sufrió dicho rector y los sacrificios que hizo por nuestro municipio y por sus vecinos. Y quien no sepa quién era, le aconsejo que escuche el programa donde hablamos de él o visite mi página de Facebook, San Andreu de la Barca, La Nostra Vila, La Nostra Historia. Me emociono y me voy del tema. Volviendo a los cementerios de nuestra vila. Desde el siglo XIV hasta el XIX, nuestros vecinos fueron enterrados fuera de la iglesia. Tengo que reconocer que hasta hace unos días mi concepción de la ubicación del cementerio desde el siglo XIV hasta el XIX había sido la misma, la plaza de la iglesia o plaza del rector Juanico. Pero una reciente visita al archivo de San Feliu y el descubrimiento de un texto ha dado un giro total. El cementerio estaba ubicado más arriba de la plaza, justamente en lo que hoy sería el centro de la nueva iglesia. Debería estar en la zona donde está la losa del rector Juanico y de nuestro desdichado rector Félix Pla y Batlle, entre el patio ubicado en la iglesia y la casa del rector. ¿A qué sorprende? Pues así me quedé yo. En la historia nunca se puede dar por definitiva una hipótesis, a falta de documentación, a no ser que tengas una máquina del tiempo y puedas darte un paseo y confirmarlo in situ. Pero como no es el caso, nos basamos en los documentos, que vamos descubriendo poco a poco. En dicho cementerio, según el libro de Ovitz, las familias más importantes de la vila, Almiral, Pochadel, Jansana, Soulé, Mayor y un largo etcétera, tenían sus nichos familiares. Luego existía una zona o nicho común donde se enterraban a los extranjeros y otra zona donde eran enterrados los pobres. Leo algunas anotaciones curiosas del primer libro del Ovitz, que tiene su primera anotación el 16 de abril de 1570 y que fue Pere Camps el primero de nuestros vecinos en aparecer en dicho libro. Un reconocimiento a este vecino que hace mucho que falleció, pero que fue el primero de ellos. Y ahora leo las anotaciones. Jaume Pelegrí, del Mas de la Curtada, del Terme de Sant Vicenç de Castellbisbal, lo cual morí en Barcelona, en casa de Gaspar Pelegrí, oncle seu. I lo havien tret de la presó de Barcelona, lo qual morí dimarts, a 23 de febrer de 1599. Fons soterrat en lo cementeri de Sant Andreu de la Barca, per quan jo Lluís Duran, prevere i rector de dit Sant Andreu, viu i llegí la clàusula com dit Pelegrí ordenava i elegia la seua sepultura en dit Sant Andreu, en lo bas de sa casa. Es decir, estos tenien su propio nicho familiar. 6 de septiembre de 1580, domingo, mosso d'Antoni Fuster, de la Casa de la Moriscota, mort de Bell, fons soterrat en el cementeri de Sant Andreu en el bas familiar del Fuster. un trabajador que se le apreciaba bastante y la familia lo quiso enterrar en su nicho propio, en lugar de la fosa común. Madonna, Gratia Fuertes, trabajaba en casa del batlle Gaspar Padrís, mor de Bella y Fonsuterrada en el fusà del cementeri. Esta senyora no tuvo la misma suerte. 19 de setembre de 1589, mosso de Joan Fuster de la Moriscota, de nom Manuat de Puig. Font soterrat darrere de la casa, a prop del forn de obra, baix la clota, d'on treuen la terra per la obra, prop d'uns codonyers que allí són, i això per ordre del batge Toni Torrelles i per cognom del jurat antic Raventós. Algunos ni s'acercaven al cementerio. Luis T., pobre, fadrí, que vivia en casa d'en Fuster de la Moriscota. I veient que es moria, lo treuen de casa i morí en la porta de Toni Nicolau, a 1 de desembre de 1591. Y había que los que no querían pagar el entierro y se sacaban al muerto de encima y se lo dejaban al vecino. En el cementerio se reunía el Consejo General, que lo conformaban todas las cabezas de familia de la vila, incluidos los que llevaban poco tiempo en el municipio, pero tenían casa. No eran aptos para ser elegidos para el Consejo Municipal, pero para según qué temas sí se les escuchaba. Y tal y como se describe en el llibre del jurat, 8 de març a 2 de gener de 1607, congregat i convocat Consell General dels jurats i prohoms e singulars de la vila i parròquia de Sant Andreu de la Barca del Bisbat de Barcelona, en lo cementeri de la iglesia de dit Sant Andreu. También encontramos en el llibre dels jurats anotados pagos que se realizaron para su mejora, como el memorial de pagos del clavari Pau Torrelles, del 14 de diciembre de 1608. Ítem, els dits jurats han servit per pagar a mossèn Pere Mauri les portes del cementeri, 2 lliures 4 sous. I en el memorial de pagos del clavari Pere Boixadel, difunto, que tuvo que dar las cuentas de su año de clavari su hijo Gabriel Boixadel, el día 27 de enero de 1610. Como anécdota, contaré que no se le pagaron las 3 libras por hacer el año de clavario, ya que al morir su padre se retrasó en presentar las cuentas ante el Consejo Municipal. Pienso yo que podrían haber tenido algo de consideración. Pero en fin, no conocemos toda la historia y tenemos que ser objetivos. Si se le castigó, es que algo tuvo que hacer. Y dice el texto, ítem, altis jurats han serví soes 17 sous 6 diners per los colfus de la porta i reixa del cementeri. Mi hipótesis actual, según los documentos que hasta ahora he podido visualizar e estudiar, es que la iglesia antigua tenía la puerta orientada hacia la calle del Retor Juanico. Campanario e iglesia actual no existen. Bueno, el campanario no tardará en comenzar a construirse. Si te acercas por la plaza y te detienes hacia la parte de atrás de la actual iglesia, podrás comprobar la puerta tapiada. Esta iglesia estaba construida hacia arriba, hacia el carrer de la iglesia. Y el cementerio, que es lo que más me ha sorprendido, estaba al lado, en el carrer de la iglesia, no en la plaza de la iglesia. Entre la casa parroquial y el patio, que se encuentra entre ambas. Así, analizando los textos, tenemos un cementerio delimitado, quizás por unos muros, que en 1608 se le añadió una puerta, que costó 2 libras. Pero no será hasta el siglo XIX, con la construcción de la nueva iglesia, cuando cambie su ubicación. Me encanta y me emociono cuando visualizo este pueblo. Somos una vila milenaria y deberíamos tener esos recuerdos plasmados en nuestras calles. No es tan difícil hacer recordar lo que allí había. En fin, que me enrollo. La segunda parte del cementerio en nuestro próximo programa.
Y ahora vamos a escuchar un nuevo número musical, Rocío Jurado en Ese Hombre.
hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de fe. Que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor.
No te estamos acusando de nada, bonita.
Solo queremos saber qué pasó en la piscina.
¡Cerdita! ¡Oink, oink, oink! ¡Cerdi, sonríe!
¡Socorro!
¿Y viste algo o oíste algo raro?
¡Vamos! Buenas tardes. Estamos ahora en la sesión de cine del programa Encuentro en el 98.0. de Radio San Andrés de la Barca. En la tarde de hoy nos acompaña Manuel Alonso, quien nos trae una nueva película para hacer su comentario sobre la misma. Adelante, Manuel.
Bueno, la película que traemos esta tarde es Cerdita, de la producción española del año 2022. Ganadora de un Goya a la actriz revelación, Laura Galán. Directora, Carlota Pereda. Reparto, Laura Galán y Carmen Machi. Puede haber más personajes, pero estos son los principales de la película. Música, Oliver Anson. La trama de la película es la siguiente. Es un pueblo. Esta película relata la historia de una chica muy gruesa que la apoda Cerdita, porque le gusta comer, porque no se sabe cuidar y tal. Entonces, un día, la chica se va a la balsa donde se bañan la mayoría de gente del pueblo. ¿Qué es lo que ocurre? Se tiene que esconder para que no se rían de ella. Pero mira por dónde, en la balsa, resulta que una de las tres chicas que van a la balsa cuando ella se está bañando, le roba la ropa.
saber quién te llama gorda.
La verdad es que gorda está.
¿Qué han mentido? ¿Qué van a pensar que fui yo? Que en este puto pueblo es siempre lo mismo.
¿Qué ha pasado, Sara? Dime qué has hecho.
¡Vaya!
Sara, ¿has oído algo?
Bueno, esta película es un género que hoy por hoy conocemos como el bullying, que es aquellas personas que se burlan de los defectos físicos o apariencias de las personas. Como tal, esta película refleja esto. Sigamos adelante con la explicación de Manolo.
Bueno, es de bullying, pero también es una película de género de terror. Porque a pesar de del bullying que ocurre en la película, hay un personaje que es un asesino. Porque da la casualidad que cuando ella sale de ella donde se baña, hay una persona muerta porque el tío la ha matado, el asesino la ha matado. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? Cuando Sara ve la furgoneta en el camino y se da cuenta que algo pasa en esa furgoneta. Y es que el asesino ha cogido a las tres chicas y las ha secuestrado. Supongo que serán para matarlas, pero de momento queda ahí el tema. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de ahí, Cerdita tiene un terror encima porque no sabe cómo actuar. Si decírselo a la policía, decírselo a la madre, de esto. Pero tiene miedo y eso es lo que le impide hablar, decir la verdad.
O sea, estamos ante un género de asesinato, una película de terror. Y más adelante, ¿qué pasa en la película?
Bueno, más adelante, pues resulta que el asesino, que vive en el pueblo con la furgoneta, pero nadie se da cuenta que es él, se enamora de Cerdita. Le pone comida, le de esto, porque como todo el mundo se ríe de ella, él no, lo único que hace es quererla. Casarse con ella, buscar a ella para toda la vida. Y todo el que esté alrededor suyo, eliminarla, matarla. Entonces, cuando llega a los últimos 20 o 30 minutos...
Vamos a dejar los últimos 20 minutos, Manuel, que la gente vea la película. No le digas el final porque si no, no van a saber qué cosa es la película en el final. Déjalo en la intriga. Provoca la intriga de las personas. Adelante.
Bueno, vamos a ver. El asesino entra en la casa de Cerdita y quiere llevársela a ella, supongo, por la forma de actuar el hombre, para vivir juntos toda la vida. Pero entonces, a partir de ahí, el problema es que todo el que se mete entre medio, los mata. Pero eso no es el final. El final es que faltan 20 minutos y son impresionantes, aconsejables como película española de terror.
O sea que estos son los últimos 20 minutos que nos vamos a decir qué sucede para que ustedes puedan ver la película. Muy bien. ¿Algo más?
Pues sí, que la vean esta película y que le encante. Porque es española y es muy buena.
Bien, esto es todo por hoy en el cine. Le agradecemos la cooperación de Manuel Alonso y de nuestro compañero, el compañero máquina, Saturnino.
Niña de la ASU miente.
¡No me entiendes!
¿Y tú qué miras, payaso?
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Pan quemado valenciano de Semana Santa. Cuando llegaba la Semana Santa, en todas las casas del pueblo se hacía el pan quemado para los hornazos de los niños. El horno público estaba lleno de señoras haciendo los hornazos con sus huevos duros, teñidos de colores. El verde con cáscara de cebolla, el rojo con gotas de mercromina que se ponían en el agua cuando se cocían los huevos. El domingo de resurrección, todos nos íbamos de excursión a las fuentes y nacimientos de agua, preparados por los ayuntamientos con mesas y asientos de piedra que aún persisten. Ingredientes para 4 personas. 12 gramos de levadura fresca o en pastilla. 70 mililitros de leche tibia. 60 gramos de azúcar. 50 mililitros de aceite de oliva virgen o de girasol. Ralladura de la piel del limón. Ralladura de la piel de una naranja. Anís dulce, un chorrito, esto es opcional. 1 cucharadita de café de sal. 300 gramos de harina y un poco más. 3 huevos, uno de ellos para pintar las tortas. 50 gramos de azúcar glass para decorar. 1 cucharadita de café de canela, esto también es opcional. Preparación. Desmigar la levadura fresca en la leche tibia y remover para que se disuelva. Dejar fermentar 15 minutos. Mientras tanto, frotar con las manos la azúcar con la ralladura de la naranja y el limón. En un bol grande, batir los huevos con el aceite y el chorrito de anís si decidimos ponerlo, y la mitad de la harina. Añadir la leche con la levadura, mezclar y empezar a agregar el resto de la harina con la sal. La pizca de canela, esta es opcional. Trabajar la masa durante 10-15 minutos hasta lograr una textura homogénea, lisa y elástica. Si se pega mucho a las manos, le agregamos más harina, pero es mejor que esté blanda. Si se mojan las manos con aceite, la masa blanda no se pega a estas. Formar una bola y ponerla en un recipiente grande mojado con aceite para que no se pegue a este. Taparlo con un trapo y lo dejamos reposar hasta que doble su tamaño durante 2 o 3 horas. Cuando esté subida, la ponemos en una superficie plana mojada con aceite para que no se pegue. Se amasa un poco y se forman 4 bolas que ponemos en una bandeja con papel de horno. Se tapan y se espera a que suban al doble de su tamaño, en un sitio que no tenga corriente de aire. Precalentamos el horno a 200 grados. Pintar las tortas con el huevo batido, con unas gotas de agua, y espolvorear con azúcar. Hornear durante unos 25 minutos, hasta que estén bien tostadas por fuera, pero sin quemarse. Si se doran muy rápido, se cubren con papel de aluminio. A los 25 minutos se sacan del horno sobre una rejilla. Para hacer los hornazos se usa la misma masa haciendo roscos. Y cuando están cocidos se les pone el huevo pintado en medio.
Siempre que vuelves a casa.
Y hasta aquí, esto es todo por hoy. Esperemos que estén ustedes contenta con la actividad que hemos realizado hoy en la radio. Los invitamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde y por la 98.0 Radio San Andrés de la Barca. Hasta entonces.